Son las 10:30, una hora menos en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy linterna de la iglesia desde la Sierra de Guadarrama, desde el Colegio Escolanía de la Santa Cruz, a 50 kilómetros al norte de Madrid. Ahora enseguida te voy a contar la labor tan fantástica que hacen aquí los benedictinos, formando no solo en música, también en humanidades a todos sus alumnos. Pero antes, déjame que te cuente una pregunta que sobrevolaba la redacción mientras estábamos preparando este programa. Y es si existe o no en España una crisis de vocaciones. Estábamos mirando los últimos datos de seminaristas que había inscritos en España. El dato era 956 los que están cursando el seminario mayor en alguna diócesis española. Claro, la pregunta es si son muchos o son pocos. Pues mira, son 20 menos que el año pasado. Son 70 menos que hace dos, que en el 2022. Y son 365 menos que hace 10 años. Cada uno de estos números es un regalo de Dios. Cada vocación al sacerdocio es un regalo divino. Pero no podemos ser ajenos a este descenso paulatino de personas que han dicho sí a descubrir si Dios les está pidiendo precisamente el sacerdocio. ¿Significa eso que hay una crisis de vocaciones? Sacerdotales puede, pero en este momento, donde la Iglesia está inmersa en un proceso sinodal, donde todo parece que las estructuras de poder, de toma de decisión, de participación en la vida pública de la Iglesia van a cambiar, las vocaciones laicales juegan aquí un papel fundamental. Hace poquitos meses escuchaba en un congreso, en el de Católicos y Vida Pública, al filósofo Juan Arana, y él decía que la crisis de vocaciones religiosas y la fe refuerzan el papel que va a tener el laico en la vida de la Iglesia. Porque en una situación cada vez más marginal de la religión, los laicos debemos ser conscientes de todo lo que presenta el ejercicio adulto de la identidad cristiana en un mundo que se ha desmoralizado, en un mundo que ha perdido sus valores y sus creencias. Y esta afirmación, este razonamiento, tiene sus nombres y tiene sus apellidos. Por ejemplo, el de Daniel.
Cuando yo peor me estaba viendo a nivel personal, tengo un encuentro con Cristo. Y este cambio de vida se traduce en una vida mejor, en una vida más plena, con más sentido y sobre todo más feliz. Que esto ha sido importante para mí porque mi vocación como laico se tenía que comer de alguna forma. Y esto se ha comido siempre en más sentido de vida y más felicidad. Una vida más feliz por hacer lo que Jesús se quería en cada momento.
O, por ejemplo, también el de Ana, que ya es laica consagrada, que pertenece al Instituto Secular Servi Trinitatis.
Podemos decir que somos plenamente laicos, nos insertamos en el mundo. De hecho, nuestra vocación es precisamente esa. Nuestro lugar teológico es permanecer en el mundo, estar en el mundo sin salir de ahí. Vivir como cualquier laico, ejercer una profesión, cualquier lugar, precisamente porque esa llamada de nuestra vocación es estar en lugares donde la Iglesia a veces no puede llegar.
Y esto lo que nos demuestra es que no hay falta de vocaciones. Hay distintos tipos de vocaciones que debemos, y ahí tenemos el reto, debemos saber detectar. Porque Dios sigue llamando, Dios no se cansa de llamar, nunca se va a cansar de llamar. Solo faltan respuestas a una pregunta muy sencilla de formular, pero también muy difícil de contestar. Y es, ¿qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quiere el Señor de ti? Yo soy Álvaro Sáez, esto es La Linterna de la Iglesia. Hoy, como te decía, desde el Valle de Cuelgamuros, en el Colegio Escolanía de la Santa Cruz. Ahora enseguida nos damos un paseo por el cole.
La Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Y como cada viernes aquí en La Linterna de la Iglesia, estamos en Facebook, en Iglesia COPE, también con el mismo usuario en Twitter, con nuestro hashtag Linterna19A. Y vamos a seguir hablando de vocaciones porque este domingo la Iglesia celebra el Domingo del Buen Pastor y la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Ana Torres, compañera, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Álvaro.
Es un día en el que la Iglesia nos invita a todas las personas, especialmente a los jóvenes, a plantearnos qué quiere el Señor de nosotros.
También se invita a rezar especialmente por las llamadas que Dios hace en las iglesias más jóvenes, que existen, por ejemplo, en África o en Asia. Hablamos de territorios de misión en los los que es importante cuidar estas vocaciones para que ninguna de ellas quede frustrada por falta de recursos.
Y en COPE hemos conocido la historia de Nicéforo. Él quiso ser sacerdote porque en su país, en Guinea Ecuatorial, conoció unas monjas españolas. Eran las hermanas carmelitas de la Caridad de Bedruna. Allí ellas llevaban a cabo una gran labor social, llevaban, pues, por ejemplo, pues el colegio, llevaban también la enfermería, tenían un centro de salud, y a Nicéforo y a muchos más niños les enseñaron a leer y a escribir.
Se instalaron en mi pueblo y no solo se dedicaban a la labor pastoral catequética, sino que extendían su trabajo mucho más allá. Se entregaban de lleno para promocionar al ser humano y esto me suscitó mucho interés.
El Nicéforo siempre se preguntaba lo mismo, ¿por qué esas monjas hacían lo que hacían?
Y yo me preguntaba, ¿esta hermana se gasta por qué? ¿Qué interés si no es mi pariente? Y así, con tantas preguntas, me iba acercando hasta descubrir que lo hacían por Santa Joaquina. ¿Y quién es Santa Joaquina? Pues Santa Joaquina entregó su vida por Jesucristo. Y así llegué a tener fe, a tener conciencia de iglesia y a querer ser como ella, a querer imitar lo que hacían.
Con 14 años entró en el seminario y hace 10 años se ordenó sacerdote. La vida de Nicéforo nos muestra lo importante que es en la vida responder a la llamada que nos hace el Señor. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, nos ha recordado que todos tenemos una vocación.
Y el hombre sin vocación pulula, va dando vueltas de un sitio a otro. Sí, eso sí, movido por los impulsos más inmediatos, por los estímulos que le llegan, especialmente desde la sociedad de consumo, pero sin un horizonte.
Y precisamente el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, se reunía en el día de ayer con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con Félix Bolaños. Ha sido el primer encuentro entre ambos tras la elección de Argüello como presidente de los obispos españoles el pasado 5 de marzo.
Y hoy por COPE ha pasado el arzobispo de Madrid, José Cobo, quien recientemente ha publicado la carta pastoral La Pascua de los Discípulos. Ha contado que con ella pretende llamar la atención sobre lo que hoy nos dice Jesús como Iglesia y como sociedad.
Estamos en Pascua, vamos a ver de dónde viene esa llamada, ¿no? Y cómo todos coincidimos, el laico como laico, el consagrado como consagrado, el presbítero como presbítero, cómo coincidimos en esa vocación y desde ahí vamos desgranando la misión específica de cada uno dentro de la misión de todos, ¿no? Ese es, y vamos a ponernos en marcha y también disfrutándolo, ¿no? O sea, diciendo, sí, pues qué suerte tenemos, que somos bautizados, que tenemos fe y estar orgullosos de eso.
El cardenal José Cobo ha recalcado que el bautismo nos pone en vocación y nos da la misión de ayudar a que otras personas descubran a Dios, y también ha indicado que es fundamental el valor de la escucha dentro de la Iglesia.
Y también tenemos que hablar de otro cardenal español, Ángel Fernández Artime, quien va a ser ordenado mañana arzobispo de Ursona. Hay que recordar que cuando se crea un cardenal en caso de que no sea obispo, se le ordena y se le asigna una diócesis que en muchos casos, como ocurre con esta de Ursona, son diócesis históricas que no tienen ni fieles ni un territorio concreto.
Y el domingo tendrá lugar otra ordenación episcopal, la de Fray Octavi Vilá, hasta ahora abad del monasterio de Poblet, que va a ser ordenado como nuevo obispo de Gerona. Nos lo cuenta COPE Cataluña, Albert Martín.
Octavi Vilá tomará posesión de la diócesis de Girona este domingo. La ceremonia se celebrará a las 5 de la tarde en la Catedral de Girona. Vilá asegura que llega al obispado dispuesto a afrontar el presente de la Iglesia con coraje y trabajar hacia el futuro con esperanza junto a todos. Vivimos tiempos difíciles. Ahora la Iglesia debe reencontrar su papel, que debe basarse en la fidelidad y el mensaje del Evangelio, aportando a nuestro mundo esperanza. Y esta esperanza a los creyentes no la podremos aportar si no vivimos con coherencia nuestra fe.
Si no vivimos en coherencia la nuestra fe.
En 2005, Octavi Vilá fue ordenado diácono de Poblet y 10 años después fue elegido abad y recibió la bendición abacial en 2016. Será el sucesor de Francesc Pardo, que fue obispo de Girona de 2008 a 2022, aunque presentó su renuncia un año antes. Desde su muerte, la diócesis de Girona ha estado casi 2 años sin obispo.
Y el domingo también tendrán lugar las elecciones autonómicas en el País Vasco y por ello los obispos de Vitoria y de San Sebastián han querido invitar a todos a que vayan a las urnas a votar la opción que más se ajuste al Evangelio y también han pedido que quien gobierne los próximos 4 años trabaje por la convivencia y no se olvide de los más vulnerables.
Y tenemos que hablar también de los galardonados, porque ya conocemos los ganadores de los premios Carisma de la Confer, la Conferencia Española de Religiosos. entre ellos el chef José Andrés, el primer firmante de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización de Inmigrantes, Agustín Endur, el musical Sueños de Toño Casado. Son algunos de ellos. Estos premios reconocen el trabajo que diferentes personas o instituciones realizan para animar, servir y promover la vida religiosa.
Y en COPE también hemos conocido una aplicación que se puede descargar de manera gratuita en tu teléfono. Se llama Way App y en ella aparecen tres opciones: parroquias, movimientos y retiros. Si pinchas, por ejemplo, en parroquias, se despliega un mapa de España en el que aparecen señaladas todas las iglesias del país donde jóvenes se reúnen para vivir la fe.
Su creador es Quique Mira, un influencer que con un grupo de jóvenes llamado Aute pretenden compartir el mensaje de Jesucristo a más jóvenes como ellos.
Es verdad que luego un montón de gente ya me está diciendo, pues familias, adultos y tal, luego la aplicación te informa de misas, de adoraciones, no sé, por ejemplo, yo ahora que viajo mucho, pues cuando voy a otra ciudad, poder entrar y ver dónde estoy y qué tengo cerca para ir a misa, también para el usuario católico tiene mucha funcionalidad.
Y como te decía, hoy la linterna de la iglesia está en la Escolanía de la Santa Cruz, en el Valle de Cuelgamuros, a 50 kilómetros al norte de Madrid. ¿Este timbre que acaba de sonar qué es?
La salida de clase.
La salida de clase. ¿Cuántas veces suena al día?
Muchas. También suena para entrar en clase.
Y en este colegio, como escuchas, estudia Santiago, que va a sexto de primaria. Es de Madrid, del municipio de Las Rozas, muy cerquita del colegio. Estaba justo saliendo de clase, le pillé por banda y le pregunté qué tiene de especial la Escolanía de la Santa Cruz.
Es muy especial. Pues estamos como todos muy unidos y somos muy amigos.
¿Y qué otras clases dais aquí?
Damos inglés, lengua, música, religión.
¿Cómo de importante para ti es que poder salir a tomar el aire de vez en cuando, poder estar siempre en contacto con la naturaleza?
Mucho.
Dime, ¿cuál es tu sitio?
Mi sitio es este. De 5, no estoy de 4 a 5.
¿Y luego a partir de las 5 qué haces?
Pues a las de 5 a 5 y medio tengo recreo de media hora. Y luego tenemos de 5 y media a 6 y media tenemos una hora de vocalización. Son ejercicios que haces para calentar la voz y cantar mejor.
Calienta la voz para que ese coro de la Escolanía suene así de bien, porque uno de los valores añadidos que tiene este colegio es ese, y lo valoran mucho los padres, por ejemplo, como Beatriz, que es madre del colegio desde hace 4 años, que son los que su hijo Miguel lleva cursando la ESO aquí en la Escolanía.
Es verdad que habíamos visto en YouTube también, y bueno, como yo venía aquí a misa con frecuencia entre semana, habíamos visto algún vídeo de escolanes, ¿no? De estos colgados de... Y entonces le dijimos, Miguel, hay posibilidad de que puedas entrar en ese colegio. Y Miguel, bueno, ni se lo pensó, dijo, adelante, me encantaría.
¿Qué te cuenta Miguel del cole cuando estáis con él? ¿Cómo os transmite lo que vive aquí a diario?
Mira, no es fácil de explicar. O sea, no encuentras palabras para describir como madre, te hablo como madre. Los padres quieren lo mejor para los hijos y aquí le veo feliz. Ya me pasaba al venir a ver estos niños, irradian y transmiten una felicidad, una paz y una sencillez, que eso es lo que veo en mi hijo.
Beatriz, aquí yo creo que una clave también para los padres es la confianza que depositan en el colegio, en los monjes, en los profesores. Ese desprendimiento absoluto, ¿cómo lo lleva una madre como tú?
Al principio y al final, porque no te acostumbras, o sea, dejas aquí a tu hijo y te desprendes de él, te desprendes como madre y la familia se desprende de un miembro de la familia. En nuestro caso era Miguel el mayor, que era, bueno, pues un revoltillo de niño que llena cualquier habitación, ¿no? Y te cuesta, porque lo dejas aquí y hasta el domingo no lo ves. Es verdad que los padres podemos venir aquí, bueno, pues si hay una necesidad o quieres traerle ropa o cualquier cosa, ¿no? Somos bienvenidos en cualquier momento, pero te desprendes porque te pierdes un montón de momentos, pero le ves tan feliz en estas manos que son las mejores y entonces no tiene precio. Y entonces estás tranquilo porque está en las mejores manos.
Pues Beatriz Fernández, madre del colegio aquí en la Escolanía de la Santa Cruz, muchas gracias por hacernos este pequeño tour por el claustro del colegio.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un gran placer, gracias.
¿Qué tendrán estas paredes que hace que los niños estén contentos como Santiago y los padres tan tranquilos como Beatriz. Fray José Antonio María, profesor, fraile, de aquí de la Escolanía, muy buenas noches.
Buenas noches, Iván, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Qué tienen estas cuatro paredes?
Estas cuatro paredes lo que tienen, fundamentalmente, yo creo que es el gran tesoro de nuestra Escolanía, es una comunidad de monjes benedictinos, jóvenes, comprometidos con la formación de estos niños, que para nosotros es una auténtica vocación, que vivimos con alegría, con entrega y con la idea clara de que es Dios quien nos mueve aquí y quien nos hace que podamos ofrecer a estos niños esta auténtica educación integral en virtudes y en crecimiento espiritual.
Este proyecto educativo del que hablas, en esta Escolanía de la Santa Cruz, en el Valle de Cuelgamuros, es un proyecto, decís, único, que lo más importante es la formación humana, la formación espiritual. ¿Por qué es importante focalizar ahí los esfuerzos? Pero sobre todo, ¿cómo se consigue?
Es importante focalizarlo ahí porque me parece que la educación no es solo los estudios académicos, ni siquiera el método para conseguir un puesto laboral o una salida profesional. La educación es algo más. La educación es integral. La educación es crecimiento en virtudes, desarrollo de la madurez, sentido de la convivencia, como decía nuestro chico Santiago, ¿verdad? La convivencia, estar unidos, ser uno, ser muy amigos, esto es fundamental. Y todo esto es coronado por una auténtica vivencia de la fe cristiana que es integral y que abarca todos los ámbitos de la vida en nuestra Escolanía.
Y dentro de este proyecto educativo, ¿cuál es el papel que juegan los padres?
Es un papel importante, realmente, porque los padres tienen una vinculación con el centro. Es un centro muy familiar, pequeño, en el que estamos todos muy unidos. Los padres se identifican plenamente con nuestros valores, con los principios educativos, y tienen, lógicamente, una gran confianza en nosotros y son un apoyo muy grande para los monjes, para los profesores. Los padres están siempre ahí, nunca fallan y son siempre muy colaborativos con las actividades y de alguna manera ellos también se implican grandemente en la formación de sus hijos. No somos solo los monjes, sino que también los padres, los profesores, es toda una comunidad que vive unida en la formación integral de la persona. Eso es la Escolanía.
Estamos en el Valle de Cuelgamuros, en el Colegio Escolanía de la Santa Cruz, hablando con Fray José Antonio María, que es profesor en este colegio. ¿Profesor de...?
Soy profesor de filosofía, de religión y de latín.
Y las clases aquí son absolutamente personalizadas, ¿no? Son grupos reducidos.
Efectivamente. Eso quizás sea el gran principio de la educación que proponemos. Nosotros pensamos y creemos firmemente que cada persona es única, que no se puede tratar a todos por igual. Hay que adaptarse a cada persona. El profesor debe conocer a cada alumno personalmente, darle un trato personal único, que es el que se merece, y solo así se ayuda realmente al niño a crecer, a conocerse, a crecer incluso en su vida espiritual, porque esta formación única no es solo para los estudios, es también una formación única en el acompañamiento espiritual, en conocerlos, hacer que crezcan en virtudes, crezcan en madurez. Todo eso es importante, pero además para el trabajo académico es fundamental porque se puede atender a la necesidad educativa que tiene cada niño. Además, esto permite hacer muchas actividades que serían imposibles si hubiera muchas personas en el aula.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, la exposición oral, la capacidad de la oratoria para hablar en público. Todo eso puede trabajarse mucho mejor cuando hay pocos niños.
Habilidades fundamentales en el mercado laboral, por ejemplo, que esas soft skills que se llaman, que se demandan mucho. Pero si por algo es conocida la Escolanía de la Santa Cruz aquí en el Valle de Cuelgamuros, es por esto. Te veo, Fray José Antonio María, escuchar emocionado esto. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando el canto de los niños, que es un canto para Dios y que es lo más valioso que ellos hacen aquí y por lo que están aquí, para estar con Dios, para entregar sus voces a Dios y que todo ello les haga crecer como personas. Ese es el centro de la educación.
En vuestra Escolanía, durante la celebración de la Eucaristía, se escucha siempre estos cantos. Porque ¿qué papel juega aquí la música, el canto? ¿Cómo influye esa formación musical en las artes, en el desarrollo de los niños?
La dedicación a la música sagrada, esto es, al canto gregoriano y a la polifonía sacra, ocupa un lugar central en la escolanía y es uno de sus principales valores culturales. Pero sobre todo es un medio, lo que intentamos transmitir a nuestros estudiantes es que la música es un medio de acercarse a Dios, es un medio de rezar. No es solo cantar bien para que nos escuchen. Los niños no dan conciertos cuando cantan en la misa, saben claramente que están cantando para Dios y que su canto se hace alabanza divina junto con el canto de los ángeles y por eso visten con la cogulla blanca, que es un símbolo de la pureza y de la vida litúrgica, ¿no?, entregada al Padre.
Estamos aquí en el Colegio Escolanía de la Santa Cruz porque el próximo 27 de abril, el sábado, tenemos jornada de puertas abiertas de esta escolanía, que es por la mañana, a las 11 de la mañana, ¿no?, que se van a encontrar los padres cuando vengan aquí.
Efectivamente, el 27 de abril tenemos jornada de puertas abiertas y pues aprovecho para invitar a los que nos están escuchando y que tengan hijos a que vengan a conocernos, porque merece la pena. Y por conocer no se pierde nada. Y creemos que lo que proponemos es algo realmente valioso, realmente único y realmente beneficioso para tus hijos y que puedes venir a conocerlo. Lo que os vais a encontrar el día de la jornada de puertas abiertas es, en primer lugar, es el momento en el que nos reunimos, sería a las 11, la misa conventual, cantada por los escolanes en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Después tendríamos aquí, ya en la escolanía, una presentación del director, en la que se explicaría cómo funciona la escolanía, en qué consiste nuestro proyecto educativo, cuáles son los grandes principios. Luego se pasaría a una visita de las instalaciones y, por último, los niños darían un pequeño recital para todos los padres que vengan a la jornada de puertas abiertas.
Aquí también os distinguís en esta escolanía por el cuidado de las materias en humanidades, la religión, la historia, el latín, filosofía, tus materias, de lo que eres profe. ¿Por qué ese énfasis?
Pues ese énfasis, para mí, además, como profe de estas materias, creo que es fundamental porque las humanidades tienen la peculiaridad de que están realmente unidas con tu propia vida. Estudiar filosofía, conocer la religión, el latín, tiene que ver contigo mismo y con lo que tú quieres ser, con lo que Dios te llama a ser. Y eso es fundamental porque tiene que ver con ese crecimiento integral de la persona. Conocer la filosofía, conocer la religión, conocer la cultura, nos ayuda realmente a crecer. Y por eso estas materias tienen realmente un peso importante. Y por eso este énfasis, como decías, en estas materias.
Estamos en plena Sierra de Guadarrama. Aquí la naturaleza juega un papel determinante, ¿no? Es uno de los valores añadidos que tiene este colegio.
Realmente lo es. El silencio ambiental que se vive aquí, el aire que se respira no es el mismo que el de las ciudades. Y crecer aquí realmente ayuda a acercarse más a Dios, invita al reposo de la mente, al reposo del espíritu, favorece los juegos y los deportes al aire libre, y los profesores de educación física que han estado aquí siempre han envidiado este entorno porque favorece muchísimo las actividades que se pueden hacer.
Actividades, por ejemplo, antes dándonos un paseo, hemos visto un cuadro, una fotografía en la que a mí me ha llamado la atención. Ponía abajo fiesta del obispillo. ¿Qué es eso de la fiesta del obispillo?
Es una fiesta tradicional, de origen muy antiguo, que se vivía en las abadías y en las catedrales de la Edad Media, y es un día en el que uno de los niños se le elige obispillo, y entonces se le viste como un obispo, y así aparece en la misa conventual delante de todos sus compañeros, delante de todos los monjes y de la gente que venga a misa. Y ese día, ese niño decide el plan y es el que manda realmente. Por la tarde da un discurso oficial delante de todos los padres y realmente pues tiene un papel importante en ese día.
Pues aquí en el Valle de Cuelgamuros, en la Escolanía de la Santa Cruz, todas las familias interesadas en conocer este proyecto único, este proyecto educativo basado en las humanidades, basado en la religión, están invitadas a la jornada de puertas abiertas que se va a celebrar el próximo 27 de abril, sábado, aquí, a las 11, a 60 kilómetros al norte de Madrid. Fray José Antonio María, profesor fraile, profesor de religión, de filosofía, de latín, gracias por explicarnos también con tanta pasión qué se respira en esta escolanía, en este colegio de la Santa Cruz.
Muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido un placer estar aquí con todos ustedes.
Y seguimos hablando de educación en esta linterna de la Iglesia, porque el Pacto Educativo Global es una apuesta decidida del Papa Francisco, es un elemento clave para el cambio educativo que las sociedades necesitan y que implica a todos. Implica a padres, implica a maestros, implica a alumnos, a monitores, implica al personal de servicio también de los centros. Ahora se acaba de publicar un material que lo hace todavía mucho más comprensible y que está a disposición de todos. Ana Medina, compañera, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Se trata del lanzamiento de unos pósters y de cuadernos didácticos que resumen los pilares de ese pacto global en educación tan necesario y promovido por el Papa. El cardenal don José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, reconoce que es la mejor herramienta para posibilitar y construir juntos una sociedad más humana, fraterna, justa, pacífica, solidaria y sostenible a través de una nueva educación y del impulso de la cultura de los pueblos. Las ilustraciones han sido creadas por el dibujante malagueño Pachi Velasco Fano y ayudan a comprender y dar vida a los 7 objetivos básicos para esta alianza global. Con su particular don para hacer pedagogía profunda desde la sencillez, las imágenes muestran el mundo como un puzzle multicolor en el que cada pieza, cada persona, tiene su lugar. Nadie puede quedar excluido y se ha de disponer todo para cuidar a cada uno y crecer juntos. Los materiales están disponibles en la web de la Oficina Internacional de la Educación Católica. 7 pósters en 22 idiomas con materiales de trabajo en 5 idiomas y, en palabras del propio Fano, son el sueño del Papa de que un mundo gris marcado por la violencia, la desigualdad y la injusticia puede cambiar y llenar de color la vida de todos, teniendo como herramienta principal la educación.
Pues en esta linterna de la Iglesia nos acercamos a las 11 en punto, hora menos en Canarias. Ahora nos vamos a ir hasta el Vaticano porque el Papa Francisco ha tenido una visita muy especial. Enseguida te la cuento.
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope.
Este fin de semana en Cope, el partido que para el mundo. ¡El Clásico!
¡Comienza el partido!
Este domingo vibra con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Un duelo que puede decidir la liga.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Un triunfo del Barça deja la recta final al rojo vivo. Y una victoria del Madrid podría ser una sentencia.
Cuenta atrás, partidazo, tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio. Uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega totalmente gratuito, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
En Calvo y Munar llevamos más de 100 años haciendo realidad los baños y cocinas de nuestros clientes. Aprovecha nuestros días especiales del 8 al 20 de abril y transforma tu baño con las mejores marcas a precios muy especiales. Recuerda, días especiales en Calvo y Munar del 8 al 20 de abril. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. 100 años decorando tus sueños.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
COPE Madrid.
Son las 11, hora menos en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Seguimos en esta linterna de la iglesia en el Colegio Escolanía de la Santa Cruz, donde se está dando una formación cristiana, formación musical, donde la educación en la realidad y la personalizada se unen para crear un proyecto único en toda España. Aquí en el Valle de Cuelgamuros, a 50 kilómetros al norte de Madrid, se respira paz y se respira alegría entre todos los alumnos. Todas las familias que estén interesadas en conocer este proyecto único están invitadísimas a la jornada de puertas abiertas que se va a celebrar este próximo sábado a las 11 de la mañana, como te decía, en el Colegio Escolanía de la Santa Cruz. Y hasta ahora nos vamos a ir hasta Roma, nos vamos a ir hasta el Vaticano. Eva Fernández, compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro. Confieso que hoy me dais mucha envidia porque en pocos lugares de España se toca tanto el cielo como allí donde estáis, en el Valle de Cuelgamuros.
Pues mira, quiero que escuches, para darte más envidia, quiero que escuches este sonido. Es un lujo, va a escucharles.
Es un lujo, qué maravilla. Increíbles, qué voces.
Bueno, y de niños seguimos hablando porque el Papa ya ha tenido visita especial, ¿no? En el aula Pablo VI, ¿qué ha pasado?
Sí, sí, sí. La verdad es que muchos niños, sobre todo adolescentes, que forman parte de la Red Nacional Italiana de las Escuelas de la Paz, que está comprometida en educar a los jóvenes en la paz, la justicia, los derechos humanos y la responsabilidad. El Papa los ha invitado a soñar con un futuro basado en la paz y en el diálogo. La verdad, Álvaro, es que siempre resulta impresionante ver cómo el Papa sintoniza con los jóvenes y con los más pequeños. Hoy ha sido recibido con una ovación increíble. Además, casi todos llevaban grandes pancartas diciendo gracias, Papa Francisco, detengamos las guerras. Y durante casi todo el encuentro, el Papa ha estado manteniendo un diálogo con ellos. Hubo un momento impresionante en el que consiguió un silencio total, que ya era difícil porque estamos hablando de más de 6.000 adolescentes,
niños.
Efectivamente, ¿no? Pero fue un momento increíble cuando recordó a los niños que sufren la guerra, especialmente a los niños de Ucrania, que han olvidado cómo sonreír, explicaba el Papa, los niños de Gaza que están siendo asesinados a tiros y que pasan hambre, ¿no? Fue un momento increíble de oración. El Papa también les ha agradecido su entusiasmo, su compromiso apasionado y generoso, les decía, para trabajar por un mundo mejor. Y un asunto importante que seguro que en la escolanía el profesor que acabamos de escuchar les pasa a menudo, el Papa les dijo, hombre, para estar a la altura de los grandes desafíos, pues hay que estar despiertos y no dormidos, o sea, no tumbados en el sofá. Hay que usar bien los medios informáticos, atención a los teléfonos móviles y no perdiendo mucho tiempo en las redes sociales, ¿no? Ha sido la verdad un pequeño ensayo para ese primer encuentro mundial con los niños que se celebrará en Roma el 24 y 25 de mayo y para el que se espera que lleguen bastantes desde España, y yo estoy segura que también los de la escolanía se van a apuntar.
Pues mira, y si no, pues se lo decimos y que se reserven ese fin de semana para ir a Roma, y ahí estaremos pendientes contigo. Y ayer, Eva, también el Papa Francisco recibió una audiencia a las superioras y delegadas de las Carmelitas Descalzas, que estos días en Roma están revisando las constituciones de su orden. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué les dijo el Papa?
Bueno, pues fue un encuentro que también es perfecto que recordemos ahora, justo donde estáis acogidos por la comunidad benedictina, porque el Papa se dirigió a las Carmelitas Descalzas, que efectivamente están trabajando estos días en sus constituciones, pero en todo momento el Papa hizo alusión a esa vocación contemplativa centrada en la búsqueda de Dios a través fundamentalmente de la oración y del trabajo, ¿no? Una vocación lo saben bien los monjes benedictinos, que tiene como objetivo contemplar a Dios, pero sin desvincularse de lo que sucede en el mundo, porque gracias a esa oración suya, los demás podemos cumplir también nuestra misión. El Papa les recordaba en este discurso que elegir la vida monástica no significa refugiarse en un consuelo espiritual o en una oración que les aleje de la realidad, sino que se alimenta con el apostolado, con el servicio a la Iglesia, porque lo suyo es un camino, subrayaba el Papa, en el que es necesario dejarse afectar por el amor de Cristo hasta unirse con Él, a fin de que ese amor impregne toda su existencia y se exprese en cada gesto y en cada acción cotidiana. Fue un encuentro realmente precioso, porque además no es nada habitual que las carmelitas descalzas tengan estas reuniones por su propia vida. Entonces fue increíble, porque imagínate, cada una al Papa le iba entregando pues algo de su convento, le iba explicando pues o productos que ella realizaban, o les explicaba pues algo en relación con algo, su fundador más directo, en fin, que fue una reunión preciosa y que, como siempre, nos viene muy bien a todos, ¿no? No solamente a las carmelitas descalzas, sino que realmente pues tenemos que tener los pies descalzos, le decía el Papa, pero con la libertad del abandono en Dios.
Por cierto, que esas fotos de las carmelitas descalzas emocionadas están en el portal Eclesia, en cope.es, ahí tienen todas las fotos de ese discurso, el discurso íntegro, y también las imágenes de las carmelitas totalmente emocionadas, como nos estabas describiendo, Eva.
Qué bien, hay que leer Eclesia, desde luego.
Muchísimas gracias, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, muchas gracias, nos vemos
vosotros
la semana que viene.
A vosotros, hasta pronto, un abrazo.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Y a las 11 y 7, hora menos en Canarias, saludamos a todos los oyentes que acaban de terminar Tiempo de Juego, se están incorporando aquí a la linterna de la Iglesia desde el Valle de Cuelgamuros, desde el Colegio Escolanía de la Santa Cruz, que el próximo sábado 27 de abril va a celebrar una jornada de puertas abiertas para que todas las familias interesadas en conocer este proyecto único de educación en religión, en humanidades, en música, por supuesto, están invitadísimos para conocerlo de primera mano con alumnos, con los propios monjes y también con el resto de padres. Es tiempo ya de tertulia en esta linterna de la Iglesia. Lo hacemos hoy con Laura Daniele, que es periodista del equipo de Cáritas Española, del equipo de comunicación. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches.
Buenas noches, Álvaro.
Y también Fernando Vidal, sociólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Quiero enseñaros, hemos estado escuchando música, los niños cantar, que es espectacular, pero quiero enseñaros un sitio dentro de este colegio. Ahora estamos en la biblioteca, rodeado de libros, pero hay una salita que es muy especial. Me la ha enseñado un alumno de segundo de la ESO, que se llama Pablo Rojo. Es uno de los sitios donde pasan más horas.
Pues es un sitio que de 7:30 a 8:30, después de clase de música, venimos aquí a practicar nuestros instrumentos y pues repasar un poquito las piezas que hemos cantado abajo en el coro.
¿Y estas puertas que vamos viendo, qué son? A ver.
Pues estas son las cabinas.
Son cabinas.
Aquí suelen...
A ver, enciende la luz.
Suelen ir aquí.
Abre, abre.
Los de piano.
¿Cuántas cabinas hay aquí?
No sé exactamente, 27.
25, sí. 27, ¿no?
Sí, más o menos.
Y estamos entrando en tu cabina, que es la número 7.
Sí.
Y aquí tienes un piano y tu clarinete, que ya está montado, ¿no? Normalmente cada vez que tienes que tocarlo lo tienes que montar, ¿no?
Sí.
¿Y por qué te gusta el clarinete? ¿Hace cuánto que lo tocas?
Pues hace 3 años y pues me gusta mucho.
Lo empezaste a tocar cuando llegaste aquí, ¿no? Antes
sí,
no
sí,
tenías
sí.
ni idea de tocar el clarinete.
Ni
¿Y por
idea.
Qué te dio por este instrumento?
Bueno, en realidad me lo eligieron a mí, o sea, obligatorio, pero yo...
Pero buena elección, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal se te da?
Bien.
¿Nos tocas un poquito?
Sí.
Te sujeto el micrófono. Thank you. Fernando, Laura, nos lo contaba el director de este colegio, nos lo contaba el profesor Fray José María, que este proyecto educativo, para este proyecto educativo es fundamental las artes, Fernando, las humanidades, la religión, la música.
No, y es muy estremecedor estar aquí bajo todas las estrellas y una naturaleza tan pura tan cerca de Madrid. Uh-huh. Es muy impresionante la inmersión tan profunda que hay, ¿no? Y ciertamente yo creo que en un contexto en el que tenemos tanta dispersión, tanta hiperactividad, los padres protestando por la falta de atención y en un mundo cada vez más complejo, es necesaria una formación humanística profunda y encima con una ecología integral tan a mano, con una convivencia y una camaradería tan fuerte, ¿no? Uh-huh.
Sí, al final yo creo que este colegio es una muestra, ¿no?, muy palpable de lo necesario que es salvar la educación y la cultura de la deriva utilitarista, sí, en la que vivimos hoy, ¿no? La educación humanística es cada vez más necesaria porque vivimos en una sociedad en la que todo lo dividimos entre lo que nos renta y lo que no nos renta, ¿no? Es lo que decía Nuccio Ordini, el célebre filósofo italiano, que hablaba de que ya no confiamos en la utilidad de lo inútil. Pero resulta que a veces las cosas que consideramos inútiles son las que más necesitamos para vivir y que tienen que ver con esa búsqueda de sentido, esa búsqueda de la plenitud, ¿no? Y que es fundamental que recuperemos, que se recupera, ¿no?, en este tipo de educación que es humanística. Porque la ciencia al final no alcanza a responder, ¿no?, los anhelos que todos llevamos en el corazón. Necesitamos algo más, como decía el fraile José Antonio. Mientras lo escuchábamos, mientras esperábamos, ¿no?
Preparando esto y tras visitarlo previamente, yo dije, joder, ¿por qué la gente no estudia ahora o ha descendido el número de personas que deciden apostar por una carrera en humanidades? Pues lo que sea, historia, filosofía. Claro, luego te pones a ver los salarios que cobran cada uno de esas profesiones y ves que tanto la tasa de empleabilidad como los propios salarios dentro de estas carreras humanísticas son los más bajos, Fernando.
Claro, pero estamos enceguecidos por una tecnocracia y un despliegue de las tecnologías de comunicación que nos han deslumbrado y nos están engañando, ¿no? Porque en un mundo con tantos medios tan diversos, en un mundo cada vez más complejo, con más incertidumbre, el que va a ser capaz de manejar todos esos medios, de orientar la tecnología, de ser capaz de tratar con tal diversidad de personas, es aquel que tenga una profunda cultura, aquel que tenga raíces hondas desde las cuales poder trabajar y poder incluir tal diversidad cultural que hay en nuestro mundo. Por lo tanto, yo creo que aquí no hay una división entre humanidades y ciencias o humanidades y cosas más especializadas, sino que aquel que tenga una formación humanística profunda será capaz de moverse en el mundo del futuro y el que no, bueno, pues estaremos bailando hiperactivos entre una cosa y otra.
Porque, Laura, ¿habría alguna manera de, no sé, o se debería no remunerar, pero sí premiar a todas aquellas personas o facilitar ese estudio de esas ciencias más humanísticas, no solo en los colegios como se hace aquí en esta escolanía de la Santa Cruz, y potenciar esos planes de estudio ya desde el colegio, desde primaria, en la ESO, en bachillerato o en las propias incluso carreras de ciencias, ¿no?, que se incluyeran planes también humanísticos de estudio?
Bueno, eso ya lo hacen mucho las universidades y los institutos y los colegios que tienen, ¿no?, que son cristianos, porque al final yo escuchaba a los padres, ¿no?, ¿por qué mandan a sus hijos a este colegio? Y las palabras que más salían era gozo, vocación, amor, belleza, oración, comunidad, escucha, gratitud. O sea, ¿quién no quiere que sus hijos tengan esos valores, ¿no?, que se eduquen en esos valores? Pero es verdad que son valores que hoy van a contracorriente, que el mundo de hoy...
Somos auténticos revolucionarios los que decimos, claro, estudiar carreras de humanidades, ¿eh?
Pero al final yo creo que el premio nos lo llevamos nosotros, ¿no?, de saber que al final nuestra vida tiene un sentido, ¿no?, que encontramos la felicidad en cosas que realmente nos dan, ¿no?, que nos plantan bien en la vida, y que luego todo lo demás viene por añadidura. Porque al final, si estamos bien plantados, tenemos un criterio, estamos bien formados, todo lo demás llega, ¿no? Y llega en su orden y lo sabemos vivir con una plenitud y una felicidad que somos capaces de percibir, que de otra manera no es posible. Por eso es tan importante la educación integral.
Fernando, voy a usarte como comodín experto. Tú que eres profesor universitario, que estás con ellos en el día a día, ¿se nota cuando un alumno ha estudiado en el colegio o ha potenciado ese conocimiento en las humanidades, en la música o algún tipo de disciplina artística? Luego se nota no solo en su relación con los alumnos, con el profesor, sino en el estudio de la carrera que vaya a hacer.
Bueno, se nota en dos cosas fundamentalmente. Se nota primero en que es capaz de manejar con mucho más hondura y seguridad todos los medios, sean tecnológicos, sean técnicos, sean especializados, sean todo tipo de lecturas. Sabe leer en profundidad, sabe interpretar las cosas en profundidad, porque se trata trata de interpretar las cosas, y todos estamos de acuerdo en que haber puesto o que en este momento estén la inteligencia artificial, los armamentos, las tecnologías, las redes en manos de personas que no tienen esa cultura profunda es temerario, es temerario. Y luego se nota también en la profundidad del carácter, porque cuando contratamos a alguien no le contratamos solamente por el bagaje técnico que lleva, contratamos un carácter, contratamos a alguien que sepa trabajar en equipo. Yo me imagino estos chavales que viven con tal profundidad la amistad aquí en un entorno tan extraordinario, qué sentido tan alto tienen no solo de la espiritualidad, de sus raíces, sino de la amistad. Y esto es clave y crucial en nuestro mundo.
Pero qué curioso, Laura, que al final sean instituciones religiosas principalmente y en la mayoría las que potencian este tipo de conocimientos, ¿no?
Bueno, porque al final, se enraizan en los valores más tradicionales de los que... porque al final yo creo que conocen mejor el corazón humano, ¿no? La fe al final lo que hace es que nos ayuda a conocernos mejor como personas y como seres humanos. Estos niños aquí dicen, ¿no? Estaba escuchando lo que comentaban. Aprenden a encontrar a Dios mientras cantan en la liturgia, ¿no? Y así es como funciona la belleza que salva, diría nuestro querido Alfonso López Quintás, ¿no? La belleza que salva realmente son las cosas, son los valores, son los cimientos sobre los que construimos una vida sólida, una vida lograda, una vida que vale la pena vivir.
Pero para esto es tremendamente importante que la educación, tanto universitaria como secundaria, primaria, no se deje llevar por el economicismo, no se deje llevar por las modas, ni se deje llevar por la ansiedad de los rankings, sino que apueste a fondo y a largo plazo.
Rankings de empleabilidad, ¿no? Rankings de colegios.
Ordenando quién es el mejor, bueno, lo que tienes que hacer es formar a la gente en profundidad y realmente confiar en las bases que estás dando.
Pues todos aquellos padres que tengan curiosidad por conocer cómo es ese proyecto educativo que se hace aquí desde la Escolanía de la Santa Cruz en el Valle de Cuelgamuros, una formación integral en humanidades, en música, en educación en la realidad, una educación personalizada con clases prácticamente individualizadas, porque son poquitos en clase, lo que permite que todos los profesores se centren en esa educación integral de cada alumno. Todas esas familias estáis invitadas este próximo sábado 27 de abril a la jornada de puertas abiertas para conocer de primera mano cómo se enseña y cómo se educa aquí a los niños en la Escolanía de la Santa Cruz. Este fin de semana, lo decíamos al principio del programa, se celebra la jornada de adoración y vocaciones y también la jornada de vocaciones nativas, y poníamos ese foco en la cifra de 956 personas que están estudiando en los seminarios de cualquier diócesis de nuestro país. Hay 20 menos que el año pasado, hay 70 menos que el 2022, 365 menos que hace 10 años. Claro, con este panorama se abren distintos tipos, ¿no?, de vocaciones que debemos atender. Y ahí es labor de la Iglesia saber detectar dónde están estas vocaciones, Fernando.
Yo creo que, en primer lugar, esto es resultado de una sociedad que se desvincula. Hemos sufrido una gran desvinculación, hemos sufrido el que hay menos tejido popular, menos experiencia de pueblo, y por tanto hay menos vocaciones a servir al pueblo. Y esto tiene todo el sentido. Si las parroquias generan más pueblo, generan más comunidad, habrá más vocaciones de servir a la comunidad. Y luego también yo creo que hay que leer en combinación con qué otros servicios, qué otras vocaciones están surgiendo. Diaconados permanentes, familias en misión, personas dedicadas a la pastoral, profesionalmente liberados para ello. Por lo tanto, es muy importante leer en conjunto cómo va evolucionando esto y cómo va evolucionando el estudio también de la gente en las facultades eclesiásticas.
Laura, sí. Sobre el papel de las vocaciones, ha hablado el presidente de la Conferencia Episcopal, ha hablado Monseñor Luis Argüello, y lo ha hecho también el cardenal José Cobo en su última carta pastoral, que se llama La Pascua de los Discípulos. Y ahí explicaba que hay una vocación común que nace con el bautismo. Le escuchamos.
El tema del bautismo va a ser un tema fundamental, y el del laicado otro, ¿no? Entonces yo creo que también es empezar pascualmente a ver que la vocación se enraiza en un bautismo común y que la vocación nos hace el ser corresponsables de una misma misión, ¿no? No la misión de cada uno, sino una misión común. Y eso arranca desde el bautismo. Por eso es la propuesta, que la gente, pues también lo podemos rezar, que se pueda trabajar en los grupos, en los consejos pastorales. Bueno, pues ese elemento común desde el que luego construiremos otras cosas.
¿Cuál es esa misión común, Laura, de la que nos habla el cardenal Cobo?
Bueno, yo creo que esto de la corresponsabilidad es importante, ¿no? A veces se dice, bueno, es que ha llegado con la sinodalidad, ha llegado la hora de los laicos. Pero yo creo que en realidad lo que ha llegado es la hora de la comunidad cristiana, ¿no? Laicos y pastores trabajando juntos en la Iglesia y en el mundo. Y digo en la Iglesia y en el mundo porque no tenemos que olvidarnos ninguno de las dos partes, ¿no? Los laicos, bueno, todos, pero sobre todo los laicos somos muy necesarios en la Iglesia, pero también en el mundo. No tenemos que olvidar que al final nuestra misión es estar en el mundo, en el medio de las realidades, ¿no? Uh-huh. Temporales, la política, la economía, el trabajo, y ser testigos allí, ¿no?, de la fe que vivimos. Y eso no tenemos que perder de punto de vista. Si la Iglesia también nos necesita en puestos de responsabilidad o en alguna tarea concreta, pues también tenemos que estar. Pero nunca sacar nuestros ojos del mundo, que es donde realmente está nuestra vocación, ¿no?
Sí, tener dinámicas de comunidad. Yo creo que esto no se resuelve en los números, sino en la profundidad. Y al final, una comunidad católica más profunda, más profundamente unida, tiene que transformar sus modos de pensar, sus modos de decidir, sus modos de discernir. Por lo tanto, es también extremadamente importante que aprendamos y nos entrenemos en modos de deliberar con los demás, en modos de discernir comunitariamente, no pensar en una sinodalidad de voto, ni una sinodalidad de corrientes, sino una sinodalidad alrededor del espíritu, y esa sinodalidad, esa comunidad tan neumocéntrica, es realmente donde está el futuro de la Iglesia.
Ahora entramos en profundidad en más detalles de esa carta pastoral de don José Cobo, incidiendo en esas nuevas vocaciones, esas nuevas realidades, porque yo no sé si en este momento todas aquellas personas que se sienten llamadas por Dios de cualquier manera encuentran su encaje en la Iglesia, o hay que abrir eso un poquito más, o hay que poner el foco en conocer más realidades de la Iglesia para conocer cómo Dios llama en los diferentes sitios, en las diferentes circunstancias, a diferentes edades y con diferentes misiones, Laura.
Sí, por eso me gusta tanto la frase que usa Monseñor Argüello, porque es verdad que pensamos que, bueno, que la vocación es patrimonio a veces de los sacerdotes y las religiosas, pero en realidad todos somos llamados, como decía Monseñor Argüello, porque la vocación al final, ¿qué es, no? ¿Qué es la vocación? La vocación es un puerto seguro. O sea, yo no sé, mi experiencia, ¿no?, como cristiana, es que al final la vocación es un camino de felicidad. ¿No? Al final nos conduce a la plenitud, a la felicidad, a una alegría interior, porque al final es saber quién soy para Dios, ¿no? Es dejar la barca de nuestra vida en sus manos, es soltar amarras y saber que Él guía nuestra historia, ¿no? Al final Dios nunca nos falla. Entonces ese camino, bueno, luego las formas que va tomando, ¿no?, son casi muy personales, ¿no? Casi cada uno es como es y Dios le ha hecho y le ha puesto un nombre, nos ha puesto un nombre a cada uno, y vivimos nuestra vocación de una forma muy personal, y eso es lo bonito y la riqueza. Y yo creo que en la Iglesia hay sitio y espacio para todos.
Sí, pero es verdad que cuando uno contempla sociedades más secularizadas o más diversificadas, como las del norte de Europa o Estados Unidos, Australia, se encuentra con que hay mucho más desarrollo de ministerios laicales, hay mucha más gente formándose para servir en pastoral de prisión, en pastoral de hospitales, hay más formación, y también la comunidad se compromete mucho más en dotar de medios a la gente para que pueda dedicarse, para poder deliberarles en esas funciones. Y yo creo que este es el reto de la comunidad católica española, ¿no? Realmente el que sea una comunidad mucho más comprometida y donde haya mucho más ministerios y gente que pueda estudiar y dedicarse a ello.
El papel de los laicos será fundamental en los órganos de toma de decisión de la Iglesia, decía el cardenal arzobispo de Madrid, don José Cobo, en esa carta pastoral. Entramos ahora en una etapa, decía el cardenal, de diálogo, de discernimiento para llegar a esa Iglesia sinodal, que es la que se busca, pero claro, al final, cuando estamos constantemente sin concretar ese diálogo a dónde queremos que lleve, perdemos un poco el foco, ¿no, Fernando?, de realmente cuál es la Iglesia que nos espera, que es esa Iglesia sinodal que busca ahora mismo, ¿no?
Bueno, es que es un cambio cultural profundo en la propia institución, ¿no? Una institución que, como muy bien decía Laura, se ha visto más bien como que llevaban los curas y los otros pues casi eran usuarios, ¿no? Uh-huh. Y esto no va de esto va de discípulos todos. Y por lo tanto necesitamos conocer esas nuevas formas. Es una cuestión de hábitos, fundamentalmente, y de modos también. Y por eso es tan importante comenzar en la parroquia misma. Es decir, la parroquia no puede ser que llegue el cura y diga, ahora se va a hacer esta obra, ahora se va a quitar este póster, ahora se va a hacer esto. Hay una asamblea en la que tú tienes que generar un camino, tienes que crear pueblo, y cuando no lo hacemos, lo que hacemos es que no estamos preparados para enfrentar la soledad, la desvinculación, y la gente se va, no se siente vinculada.
¿Y esto, Fernando, no crees que ya se venía haciendo de alguna manera con algunos movimientos que sí que eran laicales y que entre ellos pues vivían esa comunidad dentro de la Iglesia, pero sin ese clericalismo?
Sí, pero esto es como ir en la Iglesia por lo privado. Necesitamos una Iglesia pública, una Iglesia donde realmente en cada parroquia existan comunidades abiertas y oportunidades oportunidades para que participe el pueblo entero. No podemos decir esto va a hacerlo tal movimiento especializado o tal asociación de tal carisma, sino que tendrá que estar abierto a todos los vecinos con la participación de movimientos y de asociaciones, ¿no? Pero creo que tenemos que huir de la tentación de generar un grupo de gente especializada que está muy intensamente comprometida y que va a hacer... No, tiene que ser una parroquia de la gente, una parroquia del pueblo, una iglesia pública.
Laura.
Sí, yo creo que una cosa también que dijo Fernando y que es importante destacar, yo creo que, y que también lo dice el cardenal Cobo, ¿no? Lo de la formación, o sea, la formación es un desafío pastoral de primer orden, porque sin formación, sin una formación bien sólida, nos debilita, o sea, somos laicos débiles, ¿no? Ante las ideologías, ante la secularización, ante la crisis cultural y antropológica, tenemos que ser capaces de dar razones de nuestra fe, y eso exige una formación. Y en eso creo que tenemos que hacer un camino, ¿no? Porque no basta con estar en los sitios donde hacemos falta, sino en hacer, saber hacerlo, ¿no? En saber dar testimonio y poder dar razones de nuestra fe. Uh-huh. Aparte de dar, sí, testimonio, que es fundamental, ¿no? De poder ser testigos. Y eso creo que también es un reto, ¿no? Que está ahí pendiente y sobre el que deberíamos trabajar más, ¿no? Los laicos, los sacerdotes... La vida consagrada.
Sí, para mí también el reto es que ese 35% de españoles que son católicos y todavía dicen en las encuestas que siguen siendo católicos y que no son practicantes, que están desvinculados, encuentren lugares de participación, encuentren lugares de enganche.
Uh-huh. Fernando Vidal, profesor de la Universidad Pontificia Cubillas, sociólogo, muchas gracias por haberme acompañado aquí en este Valle de Cuelgamuros, en el Colegio Escolanía de la Santa Cruz, haber analizado conmigo la actualidad de la Iglesia. Muchas gracias.
Un placer, Álvaro.
Laura Daniele, compañera del equipo de Cáritas, del equipo de comunicación de Cáritas Española, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la Linterna de la Iglesia.
Gracias a ti, Álvaro.
Y a todos los que nos están escuchando, este próximo sábado, 27 de abril, el Colegio Escolanía de la Santa Cruz, en el Valle de Cuelgamuros, va a celebrar una jornada de puertas abiertas para que todas las familias que quieran puedan conocer de primera mano cómo es este plan integral de comunicación, este plan integral de educación, este plan personalizado en humanidades, en religión, en música sobre todo, porque cantan de miedo estos alumnos, todas las familias invitadas a esta jornada de puertas abiertas. Llegamos a las 11:30, hora menos en Canarias, se quedan ya con el partidazo de COPE, se quedan ya con Joseba Larrañaga. Muy buenas noches.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
En Yamóvil cuidamos lo que se ve y lo que no se ve, porque mimamos cada coche para que tengas un auténtico seminuevo. Y es que sabemos que la calidad y la seguridad de nuestros coches seminuevos no se ganan de un día para otro. Yamóvil, más de 50 años vendiendo los auténticos coches seminuevos. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
¿Tienes averiado el cambio automático de tu coche? En Automatic te lo reparamos, le damos una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático como se merece. Entra en Automatic.es. Automatic, expertos en reparación de cambios automáticos. Tu cambio automático quiere que lo cuides en Automatic.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Super ofertón 20 gambas de Huelva a 17 euros en Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre. Las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
COPE Madrid.